Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote.
Hola, hola, ¿me escuchas?
Hola, sí, te escucho. ¿Quién eres?
Yo soy la radio La Voz Escolar del Colegio Virgen Los Volcanes, del municipio de Tinajo.
Ah, la radio de las niñas y los niños de Lanzarote.
Sí, ¿y tú quién eres?
Yo soy la Radio Ondas Yaiza de Canarias.
Radio Ondas Yaiza y La Voz Escolar. Más música, más cultura, más información.
Hola, soy Laura Valiente de León. Y les he venido a contar una adaptación de un poema que he hecho. Bendigo mi raza guanche por la historia que legó. En el árbol genealógico nos dejó el alma primero y en algunos de nosotros la formación de su cuerpo. Agradecerle a nuestra tara que con su gran misión, sin querer fama, llena a las madres de ilusión. Por eso bendigo a nuestra raza, que desde hace mucho llevamos la fe en la sangre, que nuestras ganas, curiosidad, bravura, desvelo y sagrado aplatanamiento no nos ha venido solo, por conservar el origen de nuestro suelo, que aunque algunos no entiendan, sigue siendo de ellos. El mar fue su campo de batalla, que se llenaba de barcos atacantes, que de esclavos nos vendían. Por eso bendigo a nuestros guanches, por su coraje, que hasta el final siguieron defendiendo las siete islas. Por eso es que el viejo drago se yergue siempre doliente y mantiene su esperanza. Lleva a la mujer la raza escrita sobre la frente. Raza que tiene su estirpe de abolengos y reyes. Raza de un mensei, el más noble y más valiente, que luchó ante el invasor, mano a mano y frente a frente. El mensei y Guasinara sin tira sobre la frente, antes de entregar el alma, se ofrendan ante la muerte.
Pues ya estamos de vuelta con nuestro primer invitado, Alexis Leme.
Eso es verdad. Alexis, ya está de vuelta el Día de Canarias. ¿Qué es para ti el Día de Canarias?
Pues me parece el día más de los días más bonitos que tenemos en todos los canarios y todas las personas que residen en Canarias, por todas las fiestas, pues, y por toda nuestra tradición gastronómica, de música, de folclore, y es un día muy, muy bonito.
Bueno, tú que eres timplista, ¿cuál fue tu primer concierto?
Mi primer concierto fue en el Teatro de San Bartolomé, en un pregón de las fiestas, si no mal no recuerdo, fue en el 2001, 2000, por ahí creo que fue.
¿Y cuál fue tu primera impresión cuando estuviste delante de tanta gente?
Pues fue fantástica, porque tocar siempre es lo más que me gusta y tener público que te escuche siempre. Nunca tengo un mejor concierto, siempre son todos, cuando hay personas escuchándonos, ¿verdad? Que es súper súper grandioso escuchar a que la gente venga a escucharte.
¿Qué fue lo que te ilusionó?
Pues de buenos músicos siempre y de gente que hacía nuestro folclore, gente que tocaba muy, muy bien y claro, siempre pues uno... aparte de nuestro folclore, había un músico, hay un músico de nosotros que es Manuel Gopar, que es un pedazo de músico que tenemos en Lanzarote, y este hombre toca el timple maravillosamente, la guitarra, y fue de los que como que yo vi por primera vez y me impactó mucho, y a partir de ahí pues quise como seguir el camino de tocar bien, de estudiar y de mejorar.
¿Y con qué edad empezaste a tocar el timple?
A los 13. A los 13 añitos. Sí.
Hola, soy José David Rodríguez Betancor y estoy entrevistando a Alexis Leme. Y bueno, Alexis Leme, ¿por qué empezaste tu carrera como timplista?
De pequeñito siempre me gusta el folclore, me gusta el timple, la guitarra, las reuniones de entre amigos. Siempre pues se me fue los ojos a investigar y acercarme al timple, que es nuestro instrumento. Y bueno, ya llevo unos añitos ya, yo creo que fue por donde venimos, ¿no? Por las fiestas de nuestro pueblo, por las reuniones. Y bueno, la verdad es que estoy encantadísimo de seguir tocando nuestro instrumento.
¿Y tú has compuesto alguna melodía con tu timple?
Sí, tengo dos discos, ya tengo dos CDs grabados. El último fue el año pasado, en noviembre, y el primer fue en el 2014. El primer disco se llamaba Día a Día, este se llama Miaco, y en los dos discos tengo melodías propias.
¿Hasta cuándo piensas seguir con tu carrera de timplista y por qué?
Lo llevo tan adentro que la verdad es que esto no tiene fin, esto es hasta el infinito y más allá, ¿no? O sea, hasta que toda mi vida intentaré siempre tocar hasta el final, ¿no?
Hola, soy Nayara. ¿Nos podrías cantar un poco de tu canción favorita que has compuesto tú mismo?
Vale, venga.
Actuación, la de Alexis Lemes, y les paso con mi compañera Nayara.
Tú, aparte de tocar el timple, también cantas con él.
Bueno, no canto, lo que intento es mis ideas plasmarlas a través del instrumento, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en las parrandas sí me echo algunas piezas canarias, como no.
¿Tú sueles actuar solo o con tu banda?
Bueno, he estado en formatos diferentes. He actuado con bandas grandes, 5, 6, quintetos, sextetos, cuartetos, tríos, dúo. Últimamente toco más a dúo o a trío también.
¿Y en tu vida diaria, aparte de dedicarte al timple, tienes algún trabajo?
Sí, yo tengo mi propio trabajo por las mañanas y luego por las tardes sí ya me dedico al instrumento, a la familia, un poquito de deporte, pero sí es verdad que intento siempre tener horas para el instrumento porque es una dedicación muy grande y hay que echarle muchas horas siempre.
¿Tú siempre te superas día a día?
Lo intentamos, buena pregunta. Se trata de eso, ¿no? De siempre ir a más, estudiar y siempre buscar cosas nuevas y la técnica, escuchar a otros músicos también. La composición me gusta mucho, intentar hacer mis propias melodías, las escribo y bueno, y siempre intentar avanzar poco a poco.
¿Y con tu grupo ensayan todos juntos o cada uno individual en cada casa?
Pues ahora con los avances, digamos, de en la red social y todo el tema de WhatsApp y todo esto, siempre es mejor vernos juntos en el local, ¿no? Pero sí es verdad que ya nos pasamos las ideas, nos grabamos y nos pasamos las ideas o incluso los arreglos o las canciones y nos las pasamos y luego sí quedamos siempre, normalmente siempre quedamos un día, el día antes del concierto, ensayo general, pero vamos trabajando siempre con semanas de antelación, enviándonos vídeos y audios gracias a los avances, ¿no? Del móvil en este caso.
En las bandas con las que sueles tocar, ¿vosotros tocáis el timple o
También los otros tienen diferentes instrumentos.
Sí, los compañeros, tienen la suerte de actuar con pianistas, piano timple, guitarra española timple, guitarra eléctrica. Han entrado en juego muchos instrumentos en mis conciertos. Batería, percusión en menor, saxofones, clarinete bajo, violín, flauta. No todo en un mismo concierto, pero en diferentes conciertos hemos probado y hemos hecho cosas diferentes con diferentes instrumentos.
¿Y tú en todos los conciertos que has dado, lo has tocado todo con el timple o has usado algún otro instrumento?
Con el timple, siempre con el timple.
¿Siempre has pensado seguir con tu carrera de timplista o también quieres saber tocar otros instrumentos que ahora no sabes tocar?
Cada instrumento es un mundo y es una cosa que nos tiene que apasionar a los músicos, ¿no? Saltar de un instrumento a otro, hay mucha gente que lo hace, que tiene mucho talento, que tiene mucha formación, mucha maestría y lo hacen bien. Yo sé de músicos que tocan a un nivel grande el piano al mismo tiempo la guitarra, o la percusión y la guitarra. Yo en este caso quiero seguir con el timple porque ya un solo instrumento es un quebrero de cabeza y es un mundo por investigar y la verdad que me gustaría, pero reconozco que debo seguir con el timple nada más.
¿Te gustaría tocar el timple en toda tu vida?
Bueno, pues hasta que Dios quiera, ¿no? Hasta el final, hasta que tengas buena salud y ganas.
¿Para cuántas personas has tocado?
Pues de todo, para grupos pequeñitos, he tocado para 20 personas, para 15, para 50, 80, para 200, 300. Depende a veces de dónde es el lugar, si es la sala pequeña, si es un evento grande, bastante popular. Entonces, en función a eso, pues he tocado para grupos más reducidos o más grandes, ¿no?
¿A qué lugares has viajado tocando el timple?
Pues hemos estado en casi todas las islas, en Madrid también, en el norte de la península, en París, Berlín, Frankfurt, Varsovia, Praga, en Cuba también estuvimos hace ya varios años, en Cabo Verde también, Cabo Verde muy bonito, también estuvimos ahí. Pues la verdad que en todos esos sitios, igual se me queda alguno por ahí, ¿no? Pero no recuerdo ahora.
¿Alguna vez has pensado en hacer actuar para miles de personas?
Es un estadio ahí, ¿no? Ojalá que siempre que salga algo interesante siempre para un evento, para un macro festival o algo muy grande. Para tantas personas nunca he tocado, la verdad que no. Pero sería un sueño muy guapo.
Hola, me llamo Sofía Noda Díaz y Alexis, quería preguntarte si has ganado algún premio.
Hola, Sofía. Sí, no recuerdo en qué año fue, pero había un certamen que se llamaba Jóvenes Intérpretes de Solistas. Jóvenes Intérpretes Solistas. Y lo organizaba el Cabildo. Habían varias modalidades, era de folclore, de timple solista, de música clásica, y tuvimos la suerte de llegar a la final, y ese certamen fue el primer certamen que ganamos. Y bueno, el premio era en metálico, no recuerdo cuánto era, y la grabación de cuatro canciones. Ese fue mi primer certamen.
Hola Alexis, soy Eva Torres Camacho y quería hacerte una pregunta. ¿Por qué tocas?
Hola Eva, porque me gusta. Porque lo llevo muy dentro y siempre es lo más que me ha gustado hacer, ¿sabes?
¿Qué te ha pasado en un concierto?
Bueno, sí, una muy simpática era que estábamos en el camerino a punto de salir y nos dieron aviso, y cuando hay que salir pues ya tiene que estar todo preparado, ¿verdad? Las luces, todas las luces apagadas, el público sentado, todo ya preparado para salir, ¿no? Entonces nos dan el aviso con un error, que estaba la gente de pie, todas las luces encendidas, los técnicos estaban llevándose una Coca-Cola por ahí detrás y tal. Entonces salimos nosotros ahí, empezamos y ya que salimos teníamos que empezar a tocar. Empezamos a tocar sin sonido. Bueno, fue una cosa muy, muy desastre, pero nos reímos de todas maneras. Nos reímos mucho.
Cuando tocas el timple, ¿qué sensación te da?
Pues, ¿qué sensación me da? Pues que lo disfruto mucho, me meto en su sonido, tocar de dentro, disfrutar las melodías, aunque pues son melodías algunas mías, otras de otros timplistas muy buenos, y siempre intento meterme dentro del sonido de él y un poco volar con él, ¿no?
Hola, me llamo Maite Morales Hernández y te quiero hacer una pregunta. ¿Quién te metió en este lío de la música?
Bueno, yo creo que fui yo investigándolo por mí solo, de ver a buenos amigos tocando, y me acercaba a ellos y preguntaba y cogí el instrumento por primera vez, y fue una sensación muy bonita, y ellos me enseñaron mis primeros acordes, mis primeros ritmos, como que me fui enganchando poquito a poco a eso.
¿Cuál es tu nombre entero?
Juan Alexis Lemes Socas. Muy buena pregunta.
¿Y tú aprendiste a tocar el timple tú solo o te enseñó algún profesor?
Sí, mis comienzos fue con Manuel Gopar, un pedazo de músico que tenemos en la isla, y luego pues actuando con y tocando con mucha gente, con muchos amigos, con muchos profesores, aprendiendo, que es lo que sigo haciendo de todo el mundo.
¿Cuál han sido tus proyectos?
Pues en noviembre del 2016, el año pasado, presenté mi último CD, que lo presentamos en el Almacén de Recife, por medio del Cabildo Insular. Y bueno, después de esa presentación, de ese segundo proyecto ya, pues ahora sigo, intentaré otra vez empezar a componer mis propias composiciones. De todas maneras, seguimos actuando en los Amigos del Agua, los martes, Montañas del Fuego. Ahora mismo, por ejemplo, estaremos en Agaete, en Gran Canaria, el día 28, el 29, el Festival de Jazz de Recife. O sea que la programación sigue. Entonces cada concierto es un proyecto, es una ilusión, es una experiencia nueva, tocar diferente, buscar siempre avanzar para no repetirnos, ¿no?
Alexi, ¿y cómo va la cultura de la música aquí en Lanzarote?
Pues muy bien, yo creo que en los últimos años he notado que hay más cosas, los departamentos de cultura de las instituciones públicas, o sea, los ayuntamientos, están haciendo programaciones, más actividades. Se abrió en Arrecife el almacén, que hacía un montón de años que estaba cerrado, que es un local, era una zona emblemática de Arrecife, con bastante historia de la época de César Manrique. Ahí se están haciendo programaciones casi todas las semanas o todas las semanas, desde el cine, exposiciones fotográficas, de fotografía, escultura, conciertos. El Teatro Insular en Arrecife también tiene una programación anual de todas las semanas, siempre conciertos, teatro, un montón de cosas. Yo creo que la cultura en estos últimos años ha avanzado mucho en la isla, yo creo. Tenemos que mejorar más cosas, pero bueno, poco a poco. Es una isla que de población está creciendo cada vez más. Y bueno, el último grupo de gobierno que entró en el Cabildo con el consejero Óscar, yo con esto no soy de ningún partido, pero bueno, o sea, pero sí que reconozco que pues Óscar ha hecho una labor súper importante hasta ahora, de hacer un montón de cosas, ¿no? Incluso tuve la suerte de grabar el segundo disco en el almacén, me facilitaron todo. En el Teatro Insular también he actuado con la Orquesta Jazz de Canarias. Yo he visto que hay bastante actividad y que las cosas, para mí, ha mejorado mucho la cultura.
Bueno, muchas gracias, Alexi. ¿Tú quieres dar un mensaje y al final hacer una tocadita?
Vale, pues el mensaje para todos es que nos animemos a ir a los teatros, para seguir generando cultura, hay que ir a los teatros, a los que estamos metidos en el arte, en la cultura, en el teatro, en la pintura, en la escultura, en la música, pues animales a que sigan apasionados con lo que tenemos dentro, que al final lo del arte es una cosa que llevamos dentro. Y bueno, animales a todos, siempre a los papás, a los mamás, a todas las familiares, de acudir a todas las cosas que puedan, porque eso va a ser siempre que crezca la isla y que crezca la cultura.
Bueno, gracias, Alexi. Y ahora te dejo para que toques una canción que te guste mucho.
Vale, gracias. Gracias a ustedes.
Me cuesta ser amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos.
Esto es Aulas Abiertas al Mundo.
Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano. Escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte.
No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org.
Estimados oyentes, a continuación van a escuchar ustedes una pieza musical en directo, interpretada por un grupo de cuerdas y voces de nuestro colegio Virgen de los Volcanes de Tinajo. Los chicos y chicas del grupo Los Conejeros, que llevan ensayando los temas más populares de nuestra música de Lanzarote, les sorprenderán. Esperamos que sea de su agrado. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestros compañeros.
Queridos oyentes, acaban de escuchar la canción titulada El Cuarto de Tula. Mi nombre es Ainhoa y ahora vamos a dar paso a una presentación de todos mis compañeros.
Hola, soy Marco García Guerra y soy un miembro del grupo. Y bueno, aquí hay unos compañeros a mi lado y lo van a decir sus nombres y sus apellidos.
Hola, soy Guayre Eugenio Díaz del Colegio Virgen de los Volcanes. Estoy en sexto B y con el grupo.
Hola, soy Carolina, estoy en sexto A y llevo 5 años tocando la guitarra.
Hola, soy Julián Rodríguez Medina, del 6 Virgen de los Volcanes y llevo 6 años tocando el timple.
Hola, me llamo Javier Cabrera Guadalupe y llevo 5 años tocando el timple y estoy en la clase de sexto C.
Hola, me llamo Nicolás Brito Ramón, llevo 3 años tocando el timple y estoy en la clase de quinto C.
Hola, mi nombre es Héctor Manuel Betancourt Knorer, estoy en la clase de sexto C y llevo 4 años tocando el timple.
Esto es un programa realizado con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote.
¿Sabías que el archipiélago canario es el pico de una montaña formada por volcanes submarinos situados en el Océano Atlántico? Emergieron de las profundidades desde hace 20 millones de años. En algunos lugares la lava sigue estando caliente y a 20 metros de profundidad puede alcanzar a más de 1000 grados de temperatura.
Este es el programa Lanzarote, aulas abiertas al mundo, de la Asociación Ondas Yaiza, patrocinado por el Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, que dirige doña Lucía Olga Tejera y dirigido por el periodista Néstor Raúl Osorio, con la técnica de Miguel Colmenero.
Nosotros somos las niñas y los niños de quinto y sexto curso de primaria, del Colegio Virgen de los Volcanes, del municipio de Tinajo de Lanzarote.
Y hoy vamos a hacer un programa dedicado a nuestras islas. Recuerden que el 30 de mayo es el Día de Canarias. Hoy nos visita el señor Luis Pascual González. Él trabaja con el gobierno de Canarias y más adelante nos contará algunas cosas de su trabajo en Lanzarote. También viene a explicarnos qué significa para él el Día de Canarias. Chicos, saludemos con un aplauso al señor Luis Pascual González.
Hola, señor Pascual. Quiero darle las gracias por venir aquí. Quiero pasar a la primera pregunta. ¿Tiene algo que ver su profesión o sus aficiones con las Islas Canarias?
Mi profesión está muy relacionada con las Islas Canarias.
Esta es la segunda pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál es su trabajo y dónde lo realiza?
Mi trabajo está relacionado con la conservación de la naturaleza y lo realizo actualmente en el Parque Nacional de Timanfaya.
Nos gustaría saber de dónde es usted y qué cosas son las que más quiere del lugar de nacimiento.
Yo nací en Segovia, en Castilla, León. Llevo muchos años viviendo en Canarias, aunque tengo muchos buenos recuerdos de mi etapa de infancia en esa ciudad.
Hola, me llamo Miranda Gutiérrez Arbelo. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es tu profesión?
Mi profesión. Yo estudié biología y estudié en la Universidad Complutense de Madrid.
¿Cuál es su trabajo?
Pues mi trabajo consiste fundamentalmente, primero, entender e interpretar lo que ocurre en la naturaleza y luego aplicar decisiones para poder conservar esos recursos que hay en la naturaleza.
¿Qué te gusta de tu trabajo?
Hombre, lo que más me gusta del trabajo es cuando tengo más tiempo para salir al campo y ver en directo las cosas que hay. Eso me permite estar en contacto directo continuamente con, pues en este caso que es el Parque Nacional de Timanfaya, representa, es una representación de la actividad volcánica reciente, pues me permite estar en contacto con los volcanes, con sus paisajes.
¿Y quién te lleva a tu trabajo?
¿Qué me llevó a mi trabajo? Pues cuando era jovencito tenía mucha curiosidad por entender cómo funcionaban los seres vivos, cómo se relacionaban entre sí, entender lo que cuando miraba los paisajes, entender por qué se habían formado así los paisajes. Entonces eso me llevó a estudiar una carrera de ciencias como biología.
Luis, ¿a ti te influyó Félix Rodríguez de la Fuente?
Sí, claro, a toda mi generación. Fue el primer gran divulgador de la naturaleza de nuestro país. Y sus programas y sus imágenes en aquella etapa eran espectaculares. Nos acercaba desde cómo criaba un águila hasta cómo comía o cómo funcionaban los lobos en el monte, ¿no? Entonces todo aquello fue casi diario en nuestras casas. Era inevitable ver ese programa de televisión. Y nos influyó a todos en acercarnos y en tener un gran cariño hacia lo que nos rodea y en donde vivimos, ¿no? En la naturaleza.
Hola, soy Noé y quería preguntarte, Luis, ¿cómo te influye el Parque Nacional de Timanfaya?
Hombre, a mí me influye de una forma espectacular porque tengo la suerte de trabajar a diario en contacto con la naturaleza. Y eso me influye en ánimo y en ganas y también a veces en cosas menos bonitas porque hay retos para intentar conservarlo, ¿no? Entonces, bueno, también hay problemas, pero a diario yo creo que mi trabajo es un lujo, el poder a diario poder contemplar y ver cada día de forma distinta las lavas, los colores, las texturas, el ambiente del parque. Es un lujo a diario. Tengo mucha suerte de estar trabajando en el Parque Nacional, que encima lo tenéis aquí en Tinajo.
Hola, Luis Pascual, y tenía unas cuantas preguntas. Y una era que ¿en qué parques nacionales has trabajado?
He trabajado de parques nacionales, solo he trabajado en Timanfaya, en el Parque Nacional de Lanzarote. Sin embargo, por la estructura de los parques nacionales en nuestro país, existen 15 parques nacionales y trabajamos en red, con lo cual tenemos encuentros frecuentes, discutimos la problemática de otros parques nacionales y los conocemos, porque trabajamos y nos encontramos muy frecuentemente para poner en común pues las líneas de trabajo, las líneas de actuación, cómo enfrentarnos a los problemas que, si no los tienen todos los parques, los tienen algunos. Entonces eso nos permite estar en un contacto directo con todos los parques nacionales.
¿Qué te llevó a este trabajo?
Pues primero mis ganas de trabajar en este tipo de actividades y segundo pues la suerte de que yo había empezado a trabajar en estos temas después de acabar los estudios en Madrid y ya conocía las Islas Canarias y hubo la oportunidad de venirme a desarrollar la actividad profesional en Lanzarote concretamente, ¿no? Y tomé esa decisión y aquí estoy después de 35 años.
¿Quién fue tu inspirador para trabajar en este trabajo?
Mi inspirador pues fueron los propios profesores de la universidad, ¿no? Porque en una carrera como biología pues es muy fácil encontrarte con grandes naturalistas que siempre te transmitían pues una información sobre el territorio y sobre los recursos naturales importante, ¿no?
¿Tú pones multa?
¿Perdón?
Que si tú pones multa a las personas.
No, nosotros, vamos, yo no soy el encargado de poner multas. Cuando hay alguien que hace una actividad que está prohibida, no está permitida o genera un daño en el Parque Nacional, se abre un expediente y ese expediente lo llevan otras personas, ajenas a nosotros. Nosotros tramitamos únicamente los hechos que han ocurrido, pero no somos los encargados de poner la multa directamente, ¿no?
¿Cuántos visitantes visitan el Parque Nacional de Timanfaya?
Pues mira, actualmente estamos en una cifra próxima al 1,5 millones de visitantes. Eso empieza a ser un poco excesivo dentro de la capacidad de carga que tienen las instalaciones del Parque Nacional, ¿no? Pero sí, actualmente estamos entre 1,5 millones y 1,600,000 visitantes año.
Hola, soy Ainara Betancor. ¿Y qué te llevó a venir a Lanzarote?
Pues primero vine en un viaje turístico, conocí la isla, conocí a su gente, y después, pues por circunstancias profesionales cuando estaba en Madrid, pues tuve la oportunidad de venir a trabajar aquí.
Hola, me llamo Héctor y te quería hacer una pregunta, que si has salido alguna vez de este país de viaje.
Sí. He salido tanto por cuestiones personales como por cuestiones profesionales. He tenido la suerte de ir a sitios como Azores, Italia, donde la actividad volcánica pues tiene mucho que ver con lo que ocurre en Canarias. Y bueno, sí, he tenido oportunidad de salir fuera del país, sí.
Y me gustaría saber si eso es cierto, que hay 400 microterremotos.
Bueno, tanto como de media, hay muchos, porque tener en cuenta que Lanzarote es una isla volcánicamente activa. Y de esa actividad que se mantiene, que por eso tenemos temperaturas muy elevadas en la zona del islote Hilario, pues se producen movimientos de una bolsa de magma que está todavía a 2-3 kilómetros de profundidad. Entonces, bueno, pues hay toda una comunidad científica que está desarrollando con aparatos, toma medidas para ver cómo va evolucionando la situación de la isla, ¿no?
¿Has conocido a mucha gente en tu trabajo?
Pues sí, a muchísima gente. Precisamente trabajos como el mío me permite tener relación con gente no solo de Canarias, sino de España y de todo el extranjero, ¿no? Porque ligado a la gestión de recursos naturales hay relaciones con muchos países, y más ahora que estamos inmersos o incluido, formamos parte de la Unión Europea, y luego tenemos relaciones internacionales fuera de Europa también, ¿no? Y tanto la actividad volcánica, que es un poco, en el caso del Parque Nacional de Timanfaya, lo que el recurso más importante, pues nos ha permitido conocer a mucha gente, hacer intercambios de trabajo, de experiencias, hacer investigaciones, gente de fuera que viene a investigar al Parque Nacional aquí, y nosotros que vamos a aprender de lo que hacen en otras partes del mundo, ¿no?
¿Tú crees que va a explotar el volcán de Timanfaya?
Pues no sé, pero posible es posible. Sabéis que Canarias es un archipiélago volcánico, que es una actividad que desde su origen ha venido continuando, ¿no? Y seguirá continuando, porque la situación geodinámica en la zona en que está Canarias va a condicionar que siga habiendo actividad volcánica. Será en Lanzarote, será en el Hierro como hace unos años, dentro de Lanzarote será en esta zona o será en otra, pero que actividad volcánica va a seguir habiendo. De hecho, hasta ahora creo que la media, desde que se tienen datos o hay datos escritos de las erupciones volcánicas en Canarias, de media, tenemos una cada 18 años. Pero eso no quiere decir que dentro de 18 años o que ahora tenga que volver a ser este momento. Y mira, para prevenir o para ver cuándo puede ocurrir una erupción, hay tres técnicas que son las que se utilizan para saber en qué situación estamos, si puede haber más riesgo o menos riesgo, ¿no? Y las tres parámetros que se miden es la deformación de la Tierra. Si una bolsa de magma está en el fondo y quiere salir arriba, empuja y deforma la superficie. La otra técnica que se utiliza para saber si hay una modificación de las condiciones que nos pueden indicar una actividad volcánica es los sismógrafos. Medimos los sismos, eso por lo que me has preguntado antes. Mide si se mueve la Tierra, si hay vibraciones. Puede querer decir que ahí la bolsa magma está en movimiento y está empujando hacia arriba. Y luego también se miden los gases. En las grietitas y tal, se toman muestras de gases y viendo la composición de los gases, con esos tres parámetros, nos podemos acercar a ver si estamos cerca de un posible episodio de erupción o no.
Hola, soy Seo y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que se podría sacar electricidad de los volcanes?
Sí, sin duda. Sin duda se puede sacar electricidad de los volcanes. Hay energía, porque hay calor, y simplemente poniendo una olla, si metes con el calor consigues presión y con presión consigues electricidad. La duda está en todo lo que hay que organizar en el Parque Nacional para saber si merece la pena desarrollar toda una infraestructura que modifique los paisajes que tenemos para obtener energía suficiente para la población de Lanzarote. Ahora mismo hay proyectos de investigación en marcha porque la técnica ha permitido desarrollar dispositivos muy pequeñitos con los cuales a través de temperatura obtenemos energía eléctrica. Se está trabajando en la viabilidad de este proyecto y dentro de unos años o un año tendremos información de las posibilidades reales, pero sí se puede obtener energía del calor del volcán.
Hola, soy Ubay Figuera y quería hacerte una pregunta. ¿Es verdad que los astronautas vienen para ver la isla?
Sí, han venido. La Agencia Espacial Europea tiene un programa de formación de los astronautas y como ahora están planteándose expediciones a Marte, pues han elegido Lanzarote por las características de estructura, de paisaje y de todo, por su parecido con las imágenes que se tienen de Marte, y han venido a hacer formación e incluso a hacer prácticas de aislamiento, de toma de muestras, y han venido a hacerlo a Lanzarote, sí.
Me gustaría saber qué hacías antes de hacer lo que te dedicas ahora.
Algo totalmente distinto. Algo totalmente distinto. Como os he dicho, soy biólogo y mi primera actividad profesional fue trabajar en un hospital en inmunología, dedicado fundamentalmente al sistema inmunológico de las personas y a intentar, desde laboratorio, cómo corregir determinadas deficiencias que muchas personas podían tener en su sistema inmunitario. En el sistema de defensa ante enfermedades.
¿En España está subiendo la población de las plantas?
Pues desgraciadamente no. desgraciadamente tenemos problemas con los incendios forestales, tenemos problemas con la ocupación del territorio para el desarrollo turístico, generamos elementos contaminantes que afectan a las plantas y desgraciadamente estamos en una situación complicada. No muy peligrosa, pero que deberíamos empezar a corregir todas estas cosas.
Hola, buenas tardes. Soy Joana. Quisiera saber qué podríamos hacer los niños en el parque de Timanfaya para aprender nuevas cosas.
Pues hombre, observar lo que hay y que alguien nos enseñe a interpretar lo que tenemos, lo que cuesta que se origine por los procesos naturales, sería un buen aprendizaje de cara a tener la idea contundente de que necesitamos conservar todas estas cosas, porque no solo aprendemos, sino que son motor de nuestra capacidad después para vivir.
¿Los turistas son muy cochinos ensuciando el parque?
Hay de todo. Normalmente los cochinos son pocos, pero es lo que más se ve. Normalmente, en general, hay una buena actitud en la visita, pero siempre hay alguien que, evidentemente, no actúa con corrección.
Hola, me llamo Ayose y quería saber cuánta gente trabaja en el parque y qué hacen.
Bueno, no directamente en el parque estamos 14 personas. Lo que pasa es que luego, como las necesidades que tiene el Parque Nacional son de muchas más personas para poder gestionar las visitas y gestionar todo lo que la conservación de Timanfaya, pues tenemos que recurrir a otro tipo de empresas. Entonces, con las demás empresas podemos llegar a ser cerca de 40 personas. Y fundamentalmente, pues lo que hacemos, pues hay técnicos que nos dedicamos a la gestión de los recursos, hay vigilantes, hay guías que se dedican a explicar a los visitantes lo que hay en el Parque Nacional, incluso a los centros escolares, porque también desarrollamos un programa para centros escolares. Supongo que habéis estado ya en el centro de visitantes y habéis estado viendo el Parque Nacional. Y luego hay también personal de mantenimiento, ¿no? Para ir cuidando y teniendo al día y funcionando todas las infraestructuras y todo lo que hay en el Parque Nacional.
¿Nos puedes decir una especie de planta interesante que deberíamos saber?
Bueno, el salado blanco, Policarpea robusta. En latín sabes que las plantas siempre hay que poner el nombre en latín para no confundirla. Aquí le llaman salado blanco. Es una planta que está en el Parque Nacional, que coloniza la zona de cenizas, de picón, y que tiene mucho interés. Ahora, también tiene mucho interés los líquenes que se desarrollan sobre la superficie de la roca, porque con muy poco requerimiento son capaces de desarrollar y van rompiendo la estructura de las lavas. Esto contribuye a que aportan por su estructura materia orgánica, más lo que han roto los minerales que rompen de la roca, permite que otras plantas con más requerimientos vayan entrando en el parque. Entonces los líquenes juegan un papel importante como pioneros en la colonización vegetal de materiales que han salido del fondo y que no tenían ningún tipo de vida sobre ellos, como sustrato. Entonces esa es una de las cosas del Parque Nacional que, por la climatología que hay en la isla, pues nos permite ir viendo cuáles son las etapas, porque el proceso es muy lento. Hay otros sitios donde hay volcanes como Hawái, que a los 20-30 años tienen casi un bosque ya montado sobre las lavas, porque allí la precipitación es mucho más alta, la humedad es mucho más alta, y Lanzarote tiene la ventaja de que podemos estudiar los procesos estos, pues porque son muy despacio y los podemos ir estudiando y viendo.
¿En el parque hay plantas invasoras?
¿Hay?
¿Plantas invasoras?
Sí, tenemos un problema muy gordo con una planta invasora, que se llama vinagrera. La trajeron, teóricamente nos vino del Hierro, se utilizaba mucho en la zona norte de la isla como planta forrajera para alimentar a las cabras, y posiblemente con la pérdida de la actividad agraria, esa planta que tenían muy controlada en el norte, pues se ha ido extendiendo por toda la isla y nos ha llegado a las lavas. Y en principio, cuando llegó, pues hubo dudas sobre si había que actuar o había que dejarla, por entender si era una planta natural o no. Los expertos no se ponían de acuerdo, nos retrasamos mucho en actuar y cuando hemos querido actuar hemos llegado un poco tarde. Ahora tenemos grandes superficies del parque cubiertas por esta planta y estamos haciendo grandes esfuerzos para intentar eliminarla, sabiendo que va a ser muy complicado la total eliminación, pero sí que intentamos controlarla en un estado que no ocupe gran superficie.
Hola, me llamo Coraide y me gustaría saber cuántos años llevas trabajando en este oficio.
Pues 35, voy a cumplir 35 en este oficio.
Mi última pregunta es si la vinagreta se puede parar de expandirse?
Es muy difícil, como te he dicho antes, pero estamos intentándolo y estamos aprovechando, todavía no lo estamos haciendo los estudios, porque claro, una de las formas de eliminarla es decir, voy cogiendo planta a planta y la voy cortando y voy impidiendo que esa planta se vuelva a desarrollar. Pero claro, esto, como se ha extendido por todas las coladas volcánicas, con las laderas de los conos volcánicos, se ha extendido de tal manera que está en lugares de muy difícil acceso, pues el control es muy difícil. Y ante esto, estamos poniendo en marcha la posibilidad de, hemos descubierto en la planta que tiene un efecto sobre las que están en la proximidad por sustancias químicas que echa al suelo, que limita el crecimiento y el desarrollo de las otras mientras la planta madre está activa. Entonces, si somos capaces de aislar ese elemento que impide el desarrollo, podemos trabajar en la eliminación de forma mejor. A la vez hemos visto algún insecto que también parasita la planta y que la seca. Con lo cual, si conseguimos reproducir ese insecto en el laboratorio y vemos que no tiene ninguna repercusión para otro tipo de especies, podemos utilizar esos bichos para intentar controlar que siga extendiéndose la planta. Y claro, esto a nosotros nos ha abierto la posibilidad de ese control, porque ya digo que hay zonas, por la capacidad de producción de semilla que tiene esta planta, que son millones y millones, que con el viento y con su periodo vegetativo han aportado semillas a las lavas en el Parque Nacional, pues va a ser muy complicado. Pero si utilizamos en muchos aspectos el mecánico físico primero, que es el de arranco la planta, utilizamos elementos químicos que no afecten a otras cosas y que ralenticen o paren el desarrollo, y utilizamos insectos, lo que llamamos en biología lucha biológica, luchar con un elemento vivo contra otro elemento vivo que hace daño, pues en unos años yo creo que podemos llegar a controlar la invasión.
¿Has trabajado en otros parques nacionales que no sean Timanfaya?
Sí, ya comenté antes que yo directamente no he trabajado más que en los temas de intercambio. Hacemos intercambio entre técnicos en los parques nacionales. Pero que como estamos incluidos en una red nacional de parques nacionales, tenemos reuniones periódicas para participar, colaborar y aportar las experiencias que tenemos de unos parques en otros y echarnos una mano cuando hay problemas de conservación, de gestión. Entonces sí tenemos una relación continua con los otros parques nacionales.
Soy Laura y me gustaría preguntarle si alguna vez hubiese un desastre en Lanzarote, ¿la lava sería rápida o lenta?
Es una pregunta complicada porque no sabemos el tipo de erupción. Ahora, por los análisis que hay de los materiales volcánicos, de erupciones de estas últimas recientes, las anteriores, pues aparentemente en Lanzarote serían unas erupciones efusivas como las que han sido hasta ahora. Pero claro, nadie puede asegurar esto. Pero en principio serían efusivas, que serían pequeñas explosiones. Bueno, algunas pueden ser grandes si entra en contacto el magma con el agua, pero serían coladas de lavas que irían avanzando despacio y que no generarían de gran catástrofe en muy poco tiempo, sino que sería como, mira, estas erupciones cubrieron una cuarta parte de la isla. Fueron 6 años de erupciones y cubrieron una cuarta parte de la isla con materiales volcánicos, ¿no? Y como no hay datos de que cuando se cuenta cómo fue la erupción, sabéis que el cura de Yaiza narró y contó lo que estaba ocurriendo, no hay datos de que nadie muriera en esa erupción, ¿no? O sea que en principio, si no cambian mucho, pues es lo que os contaba antes de los gases, los parámetros, es previsible que una nueva erupción en Lanzarote tendría, en principio, las mismas características que las que hemos tenido en el siglo XVIII y en el siglo XIX.
Últimamente estamos viendo muchos desastres en el mundo. ¿Es posible que en un futuro cercano pase algo aquí en Lanzarote?
Hombre, si miramos la escala mundial, Lanzarote no se escapa de lo que pueda ocurrir en el planeta. Sabéis que hay muchas teorías sobre el cambio climático, sobre el deshielo de los polos. Hombre, somos una isla. Si sube el nivel del mar, nos afectará, claro.
Hola, me llamo Nicolás Brito Ramón y quería preguntarle si ha visitado todas las Islas Canarias.
Sí, sí. He tenido la suerte de visitar las 7 Islas Canarias y todos sus islotes. He estado en todos los islotes de Canarias y en las 7 Islas Canarias. Y sabéis que tenemos 4 parques nacionales en Canarias. En Tenerife, en La Gomera, en La Palma y en Lanzarote. Y que hay un proyecto de declarar un nuevo parque nacional en la Isla del Hierro.
¿Cuál es el porcentaje de...? Ah, hola, me llamo Antonio. ¿Cuál es el porcentaje de españoles y de turistas que vienen al año al Parque Nacional?
¿Al Parque Nacional o a la isla? Porque al Parque Nacional hay mucho más porcentaje, no me sé, no tengo el dato exacto, hay mucho más porcentaje de turismo extranjero, de visitantes extranjeros al Parque Nacional, que de origen español.
También quería preguntarle que la distancia del Parque Nacional de Triunfalla.
La superficie son 5.107 hectáreas, 51 kilómetros cuadrados.
Hola, soy Joana. ¿Qué preocupaciones tenías cuando empezaste a trabajar?
Preocupaciones todas. Cuando se enfrenta uno al trabajo, se enfrenta a resolver cosas, a sacar retos adelante, a ver las problemáticas e intentar enfrentarse a todo lo que se te plantea, ¿no? Y las obligaciones que tienes. Entonces, es una etapa complicada siempre, pero a base de constancia y a base de esfuerzo, pues uno va cogiendo la experiencia para poder sacar el trabajo adelante.
Bueno, hasta aquí la entrevista con Luis. Muchas gracias.
De nada, ha sido un placer. Estoy encantado de estar con vosotros.
Bueno, Luis, un minuto. Di un llamamiento, un mensaje del Parque Nacional.
Bueno, el llamamiento no solo del Parque Nacional. El Parque Nacional no deja de ser más que una muestra de donde desarrollamos la conservación a los máximos niveles, ¿no? Pero creo que el llamamiento es la importancia que tiene toda la isla, todas las islas y todo el resto del planeta. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, primero conociendo, asumiendo la importancia que tiene los recursos naturales para la vida del hombre en la Tierra y esforzándonos en ser respetuosos y, una vez que entendemos cómo funcionan los procesos, ser capaces de desarrollar la vida, desarrollarnos socioeconómicamente, manteniendo el gran potencial y capital que son los recursos naturales.
Bueno, continuamos con el programa. Nos vamos a publicidad.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
¿Sabías que el nombre Canarias no tiene nada que ver con pájaro, sino con perro? Aunque el canario es un pájaro, el nombre proviene de la palabra latina canis, que es perro.
Hola, me llamo Sofía Noda Díaz.
Yo soy Marina Rodríguez Cabrera.
Y les vamos a contar la historia del Diablo de Timanfaya. Cuenta una leyenda que en el momento de la explosión del volcán, a principios de septiembre de 1730, en el mismo pueblo de Timanfaya, nombre que después recibió el volcán, los pobladores estaban realizando el festejo del matrimonio de una pareja formada por el hijo del que en aquel momento era el hombre más rico de la zona y la hija de unos agricultores de plantas curativas.
La pareja, muy unida y enamorada, con planes de futuro y abrazados en el baile típico de la zona. Justo en ese momento se movió toda la tierra, dando lugar a la gran explosión. Todo el pueblo comenzó a correr de un lugar a otro, sin saber muy bien dónde refugiarse, puesto que comenzaba a caer rocas de grandes dimensiones, por todos lados aplastando cosas, enterrando campos de cultivo y destruyendo todo aquello que había alrededor.
La desgracia cayó de lleno en aquella pareja de recién casados. Una roca de grandes dimensiones, salida de las entrañas de la tierra, cayó encima de la novia, dejándola sepultada. Y con la mirada atónita del hombre que estaba recién casado.
Fue tal la rabia y la desesperación de aquel chico de padres afortunados que sin pensarlo cogió del suelo una forca de 5 puntas para intentar sacar la piedra que tenía encima su mujer. Desoyendo los gritos de todas aquellas personas que las decidían desistiese y que ya no había nada que hacer.
Él no desistió, hasta el punto que sin saber muy bien por qué de sus entrañas surgió una fuerza de tales dimensiones con la cual consiguió levantar aquella piedra humeante con la ayuda de su forca y rescatar el cuerpo ya sin vida de su amada, a la cual cogió en sus brazos y sin soltar la forca comenzó a correr buscando un refugio que ya debido a la fuerza de la naturaleza no encontraría.
Por el valle de Timanfaya, gritando y con el cuerpo de su mujer desangrándose, fue corriendo hasta que sus fuerzas le permitieron, desapareciendo entre el humo del sulfato que salía del suelo y las cenizas que ya lo cubrían todo. Aún así, era una noche de luna llena.
Y en un momento de claridad, entre la nube de ceniza y el resplandor de la luna llena, varias familias pudieron observar cómo en lo alto de una colina y gritando con una fuerza descomunal, lleno de rabia y de ira, salió la imagen de aquel chico.
Con la forca de 5 puntas entre sus 2 brazos, en alto desapareciendo poco a poco entre la ceniza y el sulfato.
En ese momento, todos los supervivientes del pueblo de Timanfaya y en un mismo tono dijeron: ¡Pobre diablo!
¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! De la sangre derramada por ella y por todo el valle nacieron más plantas medicinales que los padres cultivaban, a lo que todos supervivientes decidieron ponerle el nombre de los 2 enamorados. Él se llamaba Loe y ella Vera.
Años después, y en una de las reconstrucciones de la zona, apareció el cuerpo del chico petrificado por la lava y con su forca todavía agarrada con fuerza.
¡Pobre diablo!
¡Pobre diablo!
¡Pobre diablo!
Pues aquí estamos de vuelta en el programa y ahora vamos a interpretar la segunda canción llamada 6 días de Gran Canaria.
6 días me piden, tengo a la piel.
Bueno, queridos oyentes, hemos contado en el programa de hoy con la parranda Los Conejeros del Colegio Virgen de los Volcanes de Tinajo. Esperamos que hayan disfrutado con las canciones interpretadas y deseamos a nuestros compañeros mucho éxito y que el año que viene vuelvan a sorprendernos con buena música de nuestra tierra.
escuchado Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.